Red de apoyo. Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación. Con el equipo de Ravix.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en este programa de Red de Apoyo a Víctima de Sectas. El día de hoy el programa va a estar dividido como lo hemos estado haciendo. Primero tenemos un caso de una madre que ha perdido contacto con su hija. Nos estamos comunicando hasta Argentina. En esta primera parte me va a estar acompañando nuestra presidenta de Red de Apoyo. Ella es Mirna García, con máster en psicología y maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y su servidor Ulises Osaeta, periodista y antropólogo. Y el caso de esta señora, de esta madre, de nombre Gabriela, pues sucede cuando, sin darse cuenta ella, su hija se integra a un grupo de diferentes cultos, pero justamente es en uno de estos cultos de nombre G12 o Misión Carismática Internacional, donde ella se empieza a adentrar y empiezan a absorber toda su esencia, todo lo que ella es. La captan, la esclavizan psicológicamente y la pierde. Es así como, buscando por internet, la señora Gabriela empieza a hacer una búsqueda de cómo poder volver a rescatar a su hija y no se encuentra. Es ahí donde ella nos cuenta, a través del grupo de ayuda, del grupo de psicólogos que tiene la red, cuenta su historia y hoy la viene a contar con todos ustedes para alertar y también como una forma de reencontrar a su hija. Como les decía, va a estar acompañándome nuestra presidenta de Red de Apoyo y en este momento tengo en teléfonos a la señora Gabriela. Hola, muy buenas tardes, noches, señora Gabriela.
Hola, buenas noches.
Nos contaba esta parte de su hija. ¿Cómo era, para poder entender cómo era su hija, cómo es que la fue perdiendo? Primero entendamos esa parte donde ella lleva una vida normal. ¿Cómo era su hija antes de entrar a este culto destructivo, esta secta destructiva?
Bueno, mi hija era una chica que tenía una vida absolutamente normal, una chica que en el colegio secundario tenía muchísimas amigas, una vida social acorde a su edad, iba a bailar. Bueno, estudiaba, siempre fui muy buena estudiante. Después se recibió de maestra de grado, empezó a trabajar en un jardín de infantes con chicos, después como maestra de grado, adoraba a los chicos, tenía varios ahijados, era muy cariñosa, amorosa.
Sí, creo que tenemos. O sea,
llegó a tener 4 colegios en los que trabajaba. Tenía muchos alumnos particulares. Y bueno, estaba de novia y estaba viviendo sola en un departamento que alquilaba. Pero tenía una vida perfectamente normal, era cariñosísima, sobre todo con los chicos, con sus alumnos, excelente maestra, así era su vida.
Una vida normal y feliz.
absolutamente normal y feliz. Y mucha vida social, o sea, realmente hacía un culto de la amistad. Y bueno, muy cariñosa con toda su familia, incluso tiene un hermano bastante más chico que nació cuando ella tenía 15 años y ella lo cuidaba. Estaba, bueno, felicísima con su hermano, con el nacimiento de su hermano, tal que lamentablemente, bueno, después no vio más, ¿no?
¿Cómo es que empieza a notar, o a partir de cuándo empieza a notar cambios en ella?
Ella trabajaba en estos colegios y en uno de ellos era catequista. Y de golpe empieza a a alejarse de la familia. El primer indicio fue que un día nos llama por teléfono y nos dice que ya no nos va a llamar más madre a mí y padre al padre, porque ya tenía un padre y una madre. Nos llamó la atención su comportamiento, pero empezó a asistir a unos retiros que duraban 2 o 3 días, generalmente el fin de semana, y cuando volvía muy extraña. Nos decía que nosotros la maldecíamos, cuando cualquier comentario que nosotros hacíamos, nos refería que era una maldición. De golpe no quería, sonaba el timbre y no quería atender la puerta. Es decir, empezó con un comportamiento muy extraño, empezó a aislarse. Por ejemplo, ella era una gran lectora, y yo le ofrecía libros para leer porque estaba siempre leyendo unas, digamos, como un programa, una carpetita que tenía, y no leía, no miraba televisión, no se comunicaba, y muchas veces cuando la iba a ver al cuarto, sí, ella estaba tirada en el piso, pidiendo silencio, se la veía muy, muy mal. Y entonces yo le preguntaba: hija, ¿qué te pasa? Hija, por favor, ¿qué te pasa? Porque estaba muy extraña. Y entonces ahí es donde yo le decía: ¿querés leer algún libro o algo? Porque ella, como les comentaba, le gustaba tanto la lectura. Y me decía: no quiero leer nada, no quiero ver nada. Solamente se nutría, digamos, de estos apuntes que tenía.
¿Qué eran apuntes? Eran apuntes del culto al que estaba asistiendo,
de la secta. Exactamente, de la secta.
Quería hacer una aclaración para todo el mundo que está escuchando, y discúlpenme, es bien importante. O sea, aquí Gabriel está narrando este caso porque en estos momentos ella está desesperada, no lo está expresando, está tratando de componerse, pero ella está desesperada porque no conoce el paradero de su hija. En estos momentos no sabe si está viva, si está muerta, dónde está. Y esa es la gran razón por la cual sí, Ulises le está haciendo todas estas preguntas, sencillamente darles este dato, y por eso este caso es tan y tan grave. Pero solamente quería hacer la salvedad para que le den continuidad.
Gracias, sí, presidenta.
Exactamente, está desaparecida, como si se lo hubieran llevado de la casa. No tenemos ninguna noticia de su paradero. Estamos desesperados, yo estoy desesperada.
De hecho, esa fue una petición cuando se acercó a nosotros, que había desaparecido su hija. Y a nosotros nos resultó demasiado alarmante. Demasiado alarmante el que una madre o un padre desaparezcan a sus hijos. En este caso, ustedes vieron cómo desaparecía su hija, donde aquí hay un grupo que todo apunta que es así este grupo el que evidentemente influyó en la desaparición. Estamos hablando de un culto destructivo que tiene que ver con la ahora el desconocimiento del paradero de esta joven que era maestra, que llevaba una vida normal, que llevaba una vida feliz, y en esa parte era donde estábamos tratando de conocer un poco a su hija de nombre Belén, señora Gabriela. Entonces, sí. cuando usted empieza a ver estos cambios en esta joven, empieza a comportarse diferente a partir de que está yendo a este grupo, ¿le platicaba algo sobre el grupo cuando las primeras veces que empezaba a asistir le decía, oye, mamá, hay cosas nada. Muy extrañas en este grupo, o desde un principio no decía absolutamente nada sobre lo que hacían los de la Misión Carismática Internacional?
Absolutamente nada, nada. Fue poco a poco entrando en un hermetismo absoluto, hasta que un día de pronto recibe una llamada y dice que se tiene que ir. Le preguntamos, pero ¿a dónde y por qué de golpe? Porque empezó a poner sus cosas en una bolsa de residuos, tal era el apuro que tenía. Y cuando se estaba yendo le preguntábamos, pero ¿por qué? Y ¿por qué no lo, si querés irte, por qué no lo organizás bien? ¿Por qué no te haces una valija? ¿Por qué no lo hablamos? Y ella se quedó mirándonos y bueno, la vimos que se iba por el ascensor. Y nada, a partir de ahí no la vimos durante un tiempo, creo que se prolongó por un mes más o menos. En ese tiempo tratamos de buscarla por todos lados y es ahí donde yo, viendo en esos textos que tenía, veo... el templo, digamos, al que asistía, un templo de tipo pentecostal, que acá en Argentina se llama Visión de Futuro, y que mucho más adelante conecto ahora, cuando con la desaparición, conecto con la secta G12. Bueno, en ese momento me acerco hasta la iglesia y pregunto por ella, estaban haciendo, celebrando un culto. Cuando termina, me acerco a una persona que estaba en la entrada y le pregunto por mi hija y veo que hay como una especie de corrillo por detrás donde me dejan esperando cerca de media hora hasta atenderme. Sale una señora con una nena y me dice que conocen a Belén, pero me desvía la conversación, me dice que Belén es maestra de su hija, que le da clases particulares y que no sabía nada de mi hija. Y bueno, esa es toda la respuesta que tengo. A los pocos días sí. Me llama una señora que se hacía llamar Luz, me dice, se presenta como la señora Luz, me dice que es una amiga de mi hija, y yo le digo, bueno, si usted es amiga de mi hija, debe saber que hay toda una familia que está desesperada buscándola y que queremos tener noticias de ella. Ya por ese momento ella se había alejado de todo el mundo, o sea, de todos sus amigos, de su novio, había dejado los colegios en donde trabajaba. y la señora Luz me dice que solamente llamaba para informarme que tenía que pasar por un negocio a retirar una ropa que en una oportunidad yo le había prestado a Belén, un vestido y unos zapatos. Entonces le digo, pero ¿por qué no me lo puede traer ella? Y me dice, yo solamente llamo para informarle eso, y me corta. Entonces automáticamente yo miro el teléfono de la señora, la llamo, salta el contestador automático y nunca más me pude comunicar.
Esta señora Luz no supo si era parte de este culto.
Sí, a posteriori, revisando ahora que mi hija desapareció, revisando cuadernos de mi hija, ella la menciona mucho como una especie de orientadora, madrina, algo así, como que le da ciertas instrucciones.
A la que sí, obedece.
Y a la que obedece, exactamente.
Y es la que tiene el vestido, que aparentemente tu hija decía que era el vestido que te tenía que regresar y los zapatos.
Exactamente.
O sea, eso lo has explicado, el vestido que me contaste, que sí, tú le tuviste que conseguir para un quinceañero, y aparentemente tu hija era la excusa que le estaba dando para contactarte de alguna manera, y ellos lo que hacen es que le bloquean y no te dejan a ti, o sea, lo que hacen es que te entregan a ti el vestido y los zapatos, cuando tú lo que querías era ver a tu hija.
Exactamente.
No sabemos, o sea, si tu hija quería verte, bueno, lo que deducimos es por qué tu hija no te entrega el vestido y los zapatos en todo caso, y por qué esta señora te tiene que entregar el vestido, o sea, es como un bloqueo, donde no te dejan ver, no la dejan a ella, y tú no estabas pidiendo el vestido.
Exactamente.
O sea, eso era tu hija que estaba diciendo a la señora que ya tenía que verte para entregarte el vestido. Uh-huh. Y los zapatos.
Exactamente. Así es.
Otra posibilidad es que le dijeran que tienes que deshacerte de todo, de vestidos, zapatos y ropa. Pero de todas maneras, la señora le está induciendo la creencia a la joven de que tiene que deshacerse de todas las pertenencias. O sea, como quiera la está controlando. No hay manera en que tú mires esa situación que tú relatas donde no se vea ese control.
Sería como, quizás sería como una parte donde las personas tienen que dejar su viejo yo para tener un nuevo yo a partir de un bautismo dentro del culto, ¿no? Y en este caso un culto destructivo.
Y dentro de todo, ellos están controlándola. No hay manera en que tú lo mires de ningún ángulo. Obviamente, ahí hay un control y ahí hay una barrera que le imponen.
Sería
donde
una
ya no se puede comunicar.
Presión social y presión de líder.
Sí.
Cuando empezaba a romper con los amigos, ¿qué era lo que ella les decía a sus amigos? Que ahora, rebuscando esa parte de las anécdotas de los amigos, donde ella, su hija, Belén, iba rompiendo, iba alejando a todas esas amistades con las cuales ya tenía años de reunirse.
Sí.
¿Qué les decía? ¿Cómo los iba alejando de su vida, de su círculo social?
No sé, rompía abruptamente. O sea, de golpe los amigos venían, incluso se quedaban a dormir en casa. O sea, realmente había mucha intimidad.
Creo que la señora Gabriela
con los amigos y bueno, de golpe empieza a dejarlos a todos sin dar explicaciones.
O sea, de repente les decía, no te puedo atender, después
yo
te
no,
veo.
No, sí, no sé cómo rompió con sus amigos. O sea, lo que sabemos, sé que bueno, que estaba de novia ella, y con su novio sé que rompió, porque recuerdo que él le mandó una cartita y pidiéndole explicaciones que ella ni recibió, o sea que cortó abruptamente. Solamente sé el detalle del novio. Ahora con las amigas, No sé cómo fue rompiendo, pero se alejó de todas.
Quiero hacer la salvedad ahora que ella está respondiendo de esta manera sobre Gabriela. Gabriela, la madre de Belén, desaparecida Belén. Gabriela, ella estaba, o sea, me ha explicado que ella estaba completamente perdida, o sea, ella estaba confundida. Gabriela no entendía lo que pasaba con su hija, por eso explica, pues no entiendo qué fue lo que pasó con los jóvenes. Gabriela apenas entendía qué era lo que su hija estaba viviendo, no conocía ni tenía idea de grupos, de cómo trabajan las organizaciones que utilizan persuasión y coerción para manipular la voluntad de las personas. Ella no entendía de nada, de ninguna de las técnicas. Ella solamente entendía que su hija había cambiado. Señor. Y por eso cuando responde, responde como que no entiende. Otro pequeño detalle es que ella está haciendo un gran esfuerzo, pero es una persona que hace una hora atrás estaba llorando terriblemente. Y está haciendo un gran esfuerzo porque ella necesita recuperar, saber que su hija está viva. Está en algún lugar.
Señora Gabriela, ¿usted con anterioridad había escuchado sobre cultos y sectas destructivas? ¿Tenía noción, por ejemplo, de cuando su hija empezó a adentrarse? ¿Llegó a sospechar que este grupo de Misión Carismática Internacional, o G12, que es otro de los nombres que tiene, podía ser un culto o una secta destructiva?
No. Para destruirla de la manera en que la destruyeron, porque le destruyeron la esencia, el alma, es como esos zombies que uno ve en las películas. Bueno, en eso se convirtió mi hija, en un zombie.
Cuando usted nos narró al principio cómo era su hija feliz, cómo llevaba una vida normal, tranquila, posteriormente, cuando ya la ve dentro de este grupo, ¿cómo la notaba? ¿Qué había cambiado que pudiera describirnos el perfil de ella? Ya un tiempo después de estar participando en este culto destructivo.
Sí, bueno, la veíamos siempre, siempre tenía que salir apurada. A veces la veíamos, caminando, dando vueltas, y la encontrábamos y le preguntábamos qué le pasaba, y ella nos miraba como si no nos viera directamente, nos evitaba y seguía de largo. La corríamos, la agarrábamos del hombro, le decíamos, pero ¿qué te pasa? Por favor. Y nada, es como si no nos conociera directamente, así como un zombie.
Y eso te altera, ¿no? Y te preocupa tanto que sí. Decides llamar a un psiquiatra pensando que estaba mal, ¿no? Porque no entiendes nada de sectarismo, no entendías nada sobre cuáles son las consecuencias, cuál es el daño que se le puede hacer a una persona.
Absolutamente, no sabía nada, y entonces pido ayuda a la prepaga, al servicio de psiquiatría, y en ese momento ella había vuelto a casa, nos hablaban casi nada, y al poco tiempo se va de la casa de nuevo, y nos enteramos que está viviendo en un hotel. Estaba ya extremadamente delgada, físicamente con bastante deterioro físico, y con ese argumento vamos a ver al psiquiatra, porque nos decían que si no había atentado contra su vida ni ponía en peligro la vida de personas, no la podían atender. Entonces manifestamos esto, que estaba realmente muy deteriorada físicamente, que no estaba comiendo bien.
Sí.
Y bueno, posteriormente también me entero que una de las técnicas de manipulación coercitiva de las sectas es esto, ¿no? Que las personas pasan hambre. No sé, eso me lo podrán aclarar ustedes, sí, es un poquito lo que vi en internet.
Dietas estrictas o las ponen a hacer ayunos.
Claro.
No entendías, claro, para ti todo parecía una locura. Y
para mí,
llamas a un psiquiatra y el psiquiatra tampoco entiende nada sobre sectarismo, eso es lo que tú estás y que lamentaste, ¿no?
Eso, así es. Así es, el psiquiatra llega al hotel y ella no quería, en un principio no quería bajar hasta que él le dice que tiene, con una mentira, le dice que hay una orden de un juez y que él va a inyectarle algo si ella no se va de ese hotel y vuelve con la familia. Entonces ahí ella se asusta y le dice, bueno, decidí con quién querés ir a vivir. Y ella dice con la abuela, porque sabía que la abuela era más manipulable, digamos, que podía entrar y salir como quisiera. Ella todo lo que quería era salir, siempre estaba yéndose. Nosotros incluso
salir al
grupo, exactamente. Ella solo vivía para esos grupos, porque ya había dejado de trabajar, no hacía nada, solamente se la veía siempre caminando por la calle, yendo a algún lugar, ¿no?
¿Para vender? ¿Para conseguir dinero o para qué?
No, la verdad que no lo sabemos, porque eso en el tiempo que estuvo en el hotel.
Tiene... Perdón, señora Gabriela.
Sí.
Misión Carismática Internacional tiene fama y tiene muchas denuncias porque uh-huh. tiende a exprimir económicamente o a exigirle, que sería la palabra, ciertas cantidades de dinero a los adeptos. ¿Usted sabía si su hija, Belén, era presionada, coaccionada para entregar cantidades de dinero a Misión Carismática Internacional o G12?
Yo no lo sé, pero creo que sí, porque ella ha conseguido en ese momento trabajos temporarios y se la veía con bastante tensión con respecto a ese tema. Honestamente, no lo sé.
Sí. Tu falta de conocimiento no te llevó a indagar sobre eso.
No. Hasta ese momento yo no pensaba que... No entendía realmente el tema de las sectas ni lo que le había sucedido.
Nos quedan no pocos minutos para esta primera parte. Presidenta Mirna, ¿tiene algunas preguntas para la señora Gabriela?
Sí, Gabriela, es bien, bien importante que manifiestes lo que te ha traído, te ha llevado a conectarte con nosotros. Y es tu necesidad y tu desesperación que solo una madre, una persona que tiene un ser querido como un hijo puede entender cuando uno no sabe dónde está, cuando se le desaparece por meses y
solo quiero encontrar a mi hija, solo quiero encontrar a mi hija, saber que está viva, porque la han aislado de tal manera que no hay un solo vínculo, ninguna persona que pueda dar testimonio de que la vio o de dónde puede estar. No hay nadie, porque la han aislado de toda la familia, de todos sus amigos, de todos sus contactos, de todo el mundo.
¿Podrías explicar cómo fue lo último que encontraste de ella? Y porque esto es un caso de emergencia tan y tan grave, ¿qué fue lo que ustedes encontraron?
Sí, ella, ella estaba, el último tiempo estaba trabajando en la empresa familiar dirigida por mi mamá, digamos, ella no se conectaba con nadie, ni con sus compañeros de trabajo. Un día le presenta a mi mamá un programa para tener más horas en su casa, trabajar menos tiempo y ganar más dinero. Mi mamá le dice que no, que eso no es posible. Ella se va muy molesta. Y bueno, a partir de ahí, el día, esto fue el día viernes, el día lunes y el día martes que tenía que presentarse a trabajar, no se presentó. El día miércoles llama un señor diciendo que conoce a Belén, muy parecido a aquella vez con Luz, que conoce a Belén y que Belén le manifiesta a la abuela.
¿Puede dar el nombre de él?
Sí, él se llama Mario Sáenz.
Porque es importante, porque está desaparecida.
Exactamente.
Pero, ¿qué fue lo que encontraste?
Entonces, claro, entonces dice que se fue a buscar que se fue a buscar trabajo a la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Vamos a la casa y en la casa encontramos, digamos, la casa estaba, no había ningún indicio de que se hubiera preparado una maleta. Estaban cuando uno se va de viaje, desenchufa las cosas. Ella había dejado la notebook abierta y enchufada. Había un plato que estaba como si recién hubiera terminado de comer. Ni siquiera lo había puesto a lavar. Estaba su camperita colgada. Todo como si, es decir, para preparar un viaje a Córdoba uno tiene que hacerse maletas. Acá en Argentina está haciendo muchísimo frío. La región de Córdoba es una región montañosa donde hace mucho más frío. Uno tiene que llevar muchísimo abrigo y ella no se llevó nada. Es decir, el escenario era el de una persona que salió a abrirle la puerta a alguien porque todas sus cosas estaban como, digamos, como si ella hubiera estado, digamos, como si no hubiera preparado nada. Estaba todo como, digamos, como en una actividad normal, de haber terminado de comer. Ni siquiera se llevó, tenía su camperita colgada sobre la silla. No se llevó nada, absolutamente nada. O sea que ella fue llevada de ahí.
Exactamente, en otras palabras, esto es el típico caso de una persona que es raptada, porque cuando tú entras en un grupo, tú te llevas ropa, tú te llevas algo, tú te llevas lo más esencial, pero ella desapareció, como si le hubieran abierto la puerta y se lo hubieran llevado. Y luego te llama una persona para decirte que sabe dónde está, como para que te tranquilices y no hagas denuncia.
Exacto.
Y tu problema es que no hiciste denuncia, creyendo que en realidad ella estaba en otro lugar.
¿Cómo fue esa llamada?
¿Perdón?
¿Cómo fue esa llamada? ¿Dónde recibe y dónde le dicen que...?
La llamada la recibe la abuela y le dice que que Belén se fue a Córdoba a buscar trabajo y que... solamente eso, que estaba bien.
Y es un hombre.
Y es un hombre.
¿Cómo se llama?
Mario Sáenz.
Y Mario Sáenz te llama para que te tranquilices y no hagas la denuncia. O sea, él es la persona que todo el mundo pensaría que conoce y que es responsable. ¿Y qué pasó con la policía? ¿Por qué no has podido hacer una denuncia de rapto?
Exactamente. Lo primero, se va a hacer la denuncia y toman una denuncia como búsqueda de paradero. Se cita a este Mario Sáenz y en lugar de hacer las operaciones normales, es decir, primero pedirle que bueno, los teléfonos de donde aparentemente Belén se comunicaba con él no se lo piden. La policía no pide cámaras de seguridad. En cada cuadra hay cámaras de seguridad, de vigilancia. No se pide registro de esas cámaras. No se indaga a los vecinos, no se indaga a nadie, ni siquiera a este Mario Sáenz. Es decir, le preguntan qué hace y él dice que él da talleres de autoestima y gestión comercial en un café en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Eso es lo que hace. Y nada más, la policía lo deja ir, la policía no hace absolutamente nada. Cuando yo vuelvo y les digo, pero esto es un rapto, me dicen que ya se inició el trámite por búsqueda de paradero y que no puedo denunciar un secuestro. Entonces, me dicen que el caso de mi hija lo tiene una fiscalía y que a partir de ese momento la policía se desentendía de todo y pasaba a estar a cargo de la fiscalía. La fiscalía no hizo absolutamente nada. Es la fiscalía número 3. No investigaron nada, no hicieron ningún procedimiento, nada, absolutamente nada. Estoy desamparada y no sé dónde está mi hija. No sé nada.
¿Hace nada. Cuántos días?
No secuestraron la computadora, no hicieron nada. Hace exactamente un mes y 12 días.
¿Que no sabe nada de su hija?
Que no sé nada. Solamente llamamos, sí.
Una persona no desaparece sin computadora, por lo general.
Claro.
Exactamente. Mi cartera la dejó. Dejó la cartera, dejó todo.
Esa muchacha se la llevaron.
Tenemos que irnos con el panel de expertos, de miembros de la red de apoyo. Antes de terminar con este corte, ¿algo que quiera agregar, señora Gabriela?
Quisiera alertar a todo el mundo. Hay grupos que no parecen que sectas, no parecen grupos sectarios, que parecen porque todo se presenta como muy amoroso, muy light, pero detrás de eso a veces de estas pantallas que ponen de fines buenos, como por ejemplo iglesias pentecostales o actividades aparentemente inofensivas, y detrás se ocultan estos grupos de manipulación coercitiva que son terribles, que destruyen la vida de las personas. Es tremendo. En Argentina no se sabe nada de sectas, no se sabe cómo tratar a las víctimas de sectas para desprogramarlas, porque realmente están reprogramadas. Les han quitado todo lo que traían, toda subjetividad, absolutamente todo. Las dejan en vacías, vacías para solamente poder manipularlas y meterles toda esta información para que sean esclavos, porque son esclavos de estas personas que se llenan de dinero, porque en la mayoría de los casos tienen hoteles, tienen cualquier cantidad de grupos económicos y trabajan y viven en base a estos esclavos, a estas personas que son captadas. Es una mano de obra barata que trabaja para ellos. Están todos enriquecidos. Ningún miembro de secta aparece para dar la cara, para decir, porque están manipulados. O sea, si yo hoy hago un programa en la televisión y digo, por favor, que aparezca alguna persona que siga a este hombre, que se llama Omar Cabrera, que es el pastor, digamos, que representa, digamos, que está acá en Argentina, no se va a presentar ningún fiel, porque viven en secreto. no hacen ninguna actividad a la luz del día, no están relacionados con nadie, todo es secreto. Es lo contrario a la doctrina de Jesús, que es el amor, es difusivo, es una doctrina que sale a comunicarse al mundo. Y esto es todo lo contrario.
Gabriela, antes de terminar, ¿tú querrías decirle un mensaje si tu hija estuviera viva, que de por sí, quiero aclarar, Gabriela acaba de salir del hospital, ella está haciendo un sobreesfuerzo, ella quedó enferma tras toda esta tragedia, nadie podría creer que en la manera en que ella está hablando ahora, pues... no parece como no está expresando lo que realmente como le ha hecho tanto y tanto y tanto daño, donde ha estado una semana en el hospital, no ha podido y no ha dejado de llorar, pero ha hecho todo este esfuerzo porque quieres transmitirle algo a tu hija, quieres decirle algo si es tu, en caso de que ella realmente esté en Córdoba.
Sí, hijita mía, te amo con toda mi vida. Acá hay una familia que está esperándote, que te ama, que nada que te traiga tensión, desesperación, angustia, puede venir de Dios, como seguramente te lo plantearon. Hijita, Dios trae alegría, trae amor, trae servicio. Hijita mía, por favor, ella si me estás escuchando.
Teme que la metas en psiquiatría de nuevo.
Ella tiene miedo de que la internen y que la... Exactamente, cosa que no va a pasar, hijita. No va a pasar jamás. Amor mío, por favor, estoy desesperada. Te amo, hija, te amo. Solo quise siempre acercarme a vos este tiempo en que ni me saludabas, que yo quería acariciarte y no podía. Hija, estoy desesperada por una caricia, por un abrazo. Que te quedes en mi regazo simplemente en silencio. Yo te voy a ayudar, hijita. Que te quedes en silencio hasta que puedas llorar todo lo que viviste, porque sé que estás viviendo una tensión espantosa, viviste como una esclava, hijita. Ojalá te des cuenta, amor mío. Por favor, te lo pido, hijita, si estás en algún lugar. Te amo con toda mi vida, mi amor. Fuiste mi primera hija, yo era muy, muy jovencita, era tanta la felicidad. Sos tan preciosa, hija mía, tan valiosa y tan amada, y te hicieron creer que no te amamos. Hija, no creas eso, yo sé que en el fondo de tu corazón sabes lo que te amamos, lo que te amo, hija. Doy la vida por vos, hijita mía.
Lo lamento mucho, señora Gabriela. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para platicar con el equipo de expertos de la red de apoyo. Regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
Ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya.
Amecameca.
Colonia Centro. Amecameca de Juárez.
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3,
La Voladora Radio, yo soy esta radio.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.
Bueno, señoras, señores, regresamos. Recuerden, facebook.com/víctimas sectas, es el sitio donde nos pueden contactar. Este es el programa de la red de apoyo a víctimas de sectas. Y lo que nos ha contado la señora Gabriela sobre su hija Belén, la verdad, en esta parte a mí me ha dejado sin palabras. Es demasiado duro como un padre puede perder, y lo que puede perder a su hijo, y lo que vive a raíz de la incógnita de saber dónde se encuentra, cómo se encuentra. En esta parte es donde miembros de la red de apoyo dan su opinión, dan su análisis. El día de hoy nos va a estar acompañando en esta segunda parte nuestra presidenta de red de apoyo, Mirna García. Ella tiene un mayor en psicología y maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. También va a estar con nosotros Víctor Hugo Flores. Ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Él es escritor e investigador en historia. Guadalupe González, que ella también ha colaborado, que es madre, que también ha tenido varias participaciones e investigaciones dentro del tema de los cultos destructivos. María Fernanda también es una nueva colaboradora. Ella es licenciada en ciencias sociales, y su servidor Ulises Osaeta, periodista y antropólogo social. Y en esta parte es donde nosotros vamos a analizar lo que hemos escuchado a raíz de la denuncia y del testimonio que ha dado la señora Gabriela de lo sucedido allá en Buenos Aires, Argentina, con su hija Belén, de 33 años. Empezamos con usted, presidenta Mirna García.
Pues a mí, yo puedo decirte, o sea, es impresionante el peligro exponencial al cual se exponen especialmente las madres, padres, o sea, se exponen aquellas personas que tienen seres queridos que entran en las sectas, porque estamos hablando aquí de un caso extremo de rapto, porque no hay otra manera para verlo. Cuando llega Gabriela a conectarse con nosotros, me explica y me habla de un grupo y de que la muchacha entró, pero cuando me da los datos de cómo desaparece, yo le tengo que decir: Gabriela, tú fuiste a la policía. Así las personas no entran en grupos destructivos dejándolo todo. Eso solo ocurre en los raptos. Y desafortunadamente tuve que darle esa noticia. Gabriela se descompone, porque se descompone, se desespera, porque la ilusión de ella es que está en una agrupación, pero este es el peligro al cual se exponen los padres que tienen a los hijos metidos en grupos de este tipo, que perderlos, pero que desaparezcan. Es otra cosa. Una cosa es que tú sepas que está en un grupo, y otra cosa es que tú no sepas si dónde está, si existe o no, y que no sepa, o sea, que haya desaparecido de esa manera. Es algo grave. Es una situación bien, bien grave. Y yo me alegro de que Víctor esté aquí. Me gustaría que entre todos ustedes dieran su parecer.
Sí. Adelante, Víctor.
Gracias. Bueno, el caso que nos plantea la señora Gabriela es, por supuesto, muy importante. Como todos los de este tipo, claro que son dramáticos, y la parte más relevante es el apoyo que le podamos brindar. Yo quisiera rápidamente llamar la atención sobre un hecho también crucial, indirectamente abordado por lo que estamos escuchando. Y es el hecho de que las palabras de este testimonio son un argumento muy importante en contra de una refutación que se nos ha querido hacer. Hay quien dice que no existe el fenómeno del sectarismo destructivo. Los mismos grupos de coerción invocan la libertad de expresión, la libertad de culto, invocan actividades culturales, religiosas. Pero he aquí, con las palabras de la señora que nos está tratando el caso, que vemos algo muy importante. Es la situación de una persona que no conocía nada acerca del sectarismo destructivo. Ella no se presenta aquí con ninguna intención más que ofrecer su verdad y su sufrimiento. Y encontramos que en las palabras de la señora Gabriela, que no conocía nada del sectarismo destructivo, que no tenía información porque en su país tampoco la hay mucho, como en otros países de nuestro continente, encontramos que en sus palabras, en cada aspecto que ella nos cuenta, en sus impresiones, en su sorpresa, en su desconcierto, encontramos en sus palabras una prueba clara de los mecanismos de la manipulación psicológica. De manera que yo quisiera llamar la atención de nuestros amigos escuchas sobre este tema. Tenemos el caso de una persona que no sabía nada, pero que al ir reconstruyendo la situación, cada hecho que nos dice prueba una vez más que el fenómeno, por supuesto, que existe, que no hay una libertad de expresión, que no hay una libertad de religión, sino que se usan estos argumentos para manipular a las personas. De modo que el caso que nos presenta la señora Gabriela tiene muchas repercusiones, las de tipo moral, las de tipo familiar y, por supuesto, estas, que nos encontramos una vez más ante el hecho de que el fenómeno existe y de que aún sin tener conocimiento las personas pueden identificar la manipulación, el rapto, la presión coercitiva, el estrés y el desconocimiento que existe en la sociedad sobre este tema e incluso por parte de psiquiatras. Entonces yo también quisiera poner sobre la mesa estas ideas.
Muchas gracias, Víctor. Señora Guadalupe González.
Sí, yo también quisiera un poco aportar, ahondando en lo que decía Víctor Hugo al comienzo, sobre el tema de que en los países nuestros, países latinoamericanos, hablando fundamentalmente, lastimosamente, cuando uno escucha el tema de alguna agrupación destructiva, como el caso que está viviendo Gabriela, uno cree que esas son cosas que están lejos, muy lejos de la familia de uno. Uno cree que eso pasa en otro mundo, no pasa en mi alrededor, y menos le pasará a mi familia. Y mucho menos cuando la información con la que se cuenta no siempre, por lo general es mínima, y esa mínima información con la que se cuenta no es la más adecuada. Y yo realmente me identifico mucho con lo que está viviendo Gabriela, porque yo también vivo una historia similar, y no es en el país de Gabriela, es en otro país. Es decir, el tema de las agrupaciones destructivas es un tema que realmente tenemos tan cerca en nuestros países, está muy cerca, muy alrededor de nosotros, y nuestros hijos, nuestras familias están siendo permanentemente atemorizados, están inclusive siendo atentados de que en cualquier momento podrían caer en estos grupos. Y lamentablemente, a nivel legal, en nuestros países no existe no está estipulado como un delito, porque, como decía Víctor, se escudan en el tema de la libertad de cultos, se escudan dentro de la libertad de religiones, y que sí, que está bien, pero estas leyes que las tenemos en la mayoría de los países nuestros realmente no están regularizadas como tal, solo está la libertad de cultos, que está bien, yo también la comparto mucho, porque así tendría que ser. Pero, como les decía, los gobiernos no lo vienen estipulados en ningún momento como delito cuando dentro de estas agrupaciones se producen este tipo de situaciones. En el caso de Gabriela, su hija, sí, como dice Mirna, es una razón, es muy cierto, es un secuestro, es un tipo de secuestro. Pero insisto, como los países lo que primero ven es libertad de culto, no está bien, tiene derecho a estar donde ella quiera, pero no hay una investigación seria, o sea, no hay una investigación sobre
problema.
Este tipo de decir, no hay investigación, no hay estipulación de delitos. Yo decía muchas veces acá, siempre yo digo, pero que esto de las agrupaciones destructivas tiene que ser tratada necesariamente como un tema de violación a los derechos humanos, porque atentan contra la salud mental de las personas. Y es que detrás de cada persona que está siendo víctima de estos grupos, siempre, el 100% detrás de esas personas hay alguien. Hay una persona, un pastor, un gurú, un sacerdote, como se llame, que está ejerciendo presión, que está ejerciendo control mental sobre ellos. Por lo tanto, no es una cuestión de voluntad propia.
Sí, quiero añadirte algo y discúlpame, Guadalupe, pero quiero aclarar algo. O sea, la razón por la cual yo he invitado a Guadalupe a este programa sobre todo es porque Guadalupe ha experimentado como madre, ella está experimentando la misma situación de alguna manera, una distancia que ella está sufriendo con su hija y por lo tanto está sirviendo de gran apoyo para Gabriela en estos momentos. Ella específicamente no puede gozar ni de su hija ni de su nieta, le han creado un ambiente de odio y separación por causa precisamente de una agrupación donde le inducen ese tipo de sentir. O sea, Guadalupe ha vivido todo esto. Y por otro lado, con respecto a los sistemas, fíjense en que esto es un caso de rapto, esto está tipificado completamente, lo que es un rapto. El problema, no importa, o sea, las leyes que tú impongas, si no se cumple porque el sistema de seguridad del país no funciona o el sistema judicial no funciona. El problema aquí está precisamente en que cuando las personas quieren tomar responsabilidad y darle importancia al afectado, al que no tiene recursos, al discriminado, al marginado, al que no tiene lo suficiente como para poder comprar pues unos servicios mayores, pero ni siquiera cuando se tienen. Pues en el caso de Gabriela, no son personas pobres, son personas pudientes. Pero ni siquiera en esos casos. O sea, que el problema aquí se encuentra en el funcionamiento de los sistemas, del sistema judicial. Pero aquí lo más importante que me gustaría que trajeras un poco es ese sentir que tú puedes comprender, Guadalupe, porque te puedes identificar perfectamente con Gabriela.
Sí, es cierto. Yo cuando le escuchaba a Gabriela, lo que ha estado viviendo y está viviendo actualmente, viene a mi memoria toda esa historia de terror que también yo la viví y aún estoy viviendo. Es tan realmente tan difícil cuando no se conoce sobre el tema de vida destructivo, es tan difícil poder asimilar o entender qué le pasa a los hijos, qué le hicieron a los hijos. Uno se queda totalmente... yo digo como en blanco, yo crié a mi hija, yo sé cómo es, yo sé cómo la formé, y de repente viene y entra en contacto con unos grupos de esto, de repente viene y le cambian todo, le destruyen todo. Entonces,
pero algo muy bonito que tú has hecho es, Guadalupe, es que tú te has dedicado, ese dolor lo has transformado en frutos, o sea, lo has convertido en, lo has hecho... Has sacado provecho de eso porque te has dedicado a ayudar a otras mujeres, otras madres. Conoces muchos casos, sí. Eso nos estabas contando. Te has dedicado a identificarte y a darle la mano a aquella madre que ha perdido contacto con sus hijos y que han sufrido lo que ustedes están sufriendo.
Como es el caso de hoy en día con la señora Gabriela. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría pasar también ahorita con la licenciada María Fernanda, en esta parte. María Fernanda, ¿cuál ha sido tu perspectiva de este testimonio que ha dado la señora Gabriela?
Sí, mira, ante todo es la falta, como pues se ha hablado con todos, la falta de conocimiento de la sociedad como tal, de todos estos grupos destructivos. y de que no sabemos pues cómo realmente funcionan, y cuando vemos síntomas en nuestros hijos, familiares, no los identificamos, no sabemos qué está pasando con ellos, entonces es como crear esa alerta, ¿no? La alerta de que cuando algo empieza a cambiar la vida de uno de nuestros familiares, a todos los que nos escuchan, empecemos a prestar atención, porque como decía ahora Guadalupe, de pronto pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar y estamos desprevenidos, estamos sin formación en el asunto, porque de verdad que esto ahora es como un cáncer que se ha regado para destruir la familia, la sociedad, y es empezar a buscarle la cura, y ya que legalmente no se consigue porque no hay prohibiciones, no hay leyes, no hay nada sobre contra estos grupos, pues es empezar nosotros a concientizarnos y a poner todo el amor y toda nuestra esperanza en poder ayudar a quien en un momento dado lo esté necesitando, porque nos puede llegar a pasar, ¿no? Entonces es que nos pongamos la mano en el corazón a poder ayudar a otros, como a Gabriela en este momento, la señora Gabriela que está con su dolor, y podamos animarla, pero asimismo informarnos, prepararnos para que esto no siga avanzando, pues como ese monstruo que está devorando la familia, que es el núcleo de la sociedad, ¿no?
El tiempo se nos está acabando. ¿Algún último comentario que alguno de ustedes quiera dar?
Sí, Víctor, antes de...
Víctor.
Sí, bueno, gracias. En el caso de la señora Gabriela, la cual además hay que felicitar por el valor que tiene, y hay que reconocer la presencia de ánimo que tiene, porque no son temas fáciles de participar. En todo el proceso que ella nos cuenta, podemos ver cada fase del manejo coercitivo y de destrucción que hay por parte de un grupo así en una familia. En el caso de su hija podemos ver cómo sus intereses van cambiando, va dejando todas sus actividades y se va yendo hacia la secta, hacia el grupo de coerción. Incluso el hecho que el psiquiatra no sabe entender que lo ve como un proceso psicótico, como un proceso delirante, no es más sino que el efecto del estrés, de la presión grupal, que hace que la chica esté a punto de saltar de un primer piso. Pero es que este es un efecto de la presión grupal. Entonces, en cada paso que ella da, en cada decisión que ella toma bajo presión, estamos viendo cómo una seca a las personas, las saca de su núcleo familiar, cambia sus valores y le da otros que son falsos, pero no se da cuenta. Y ahora estamos en este problema en el cual estamos apoyando, pero vemos todos estos pasos, por lo cual también una parte muy importante de este proceso es el apoyo a todas las víctimas, no solamente en este caso a la chica, por supuesto, sino también a la familia, a la señora Gabriela, a sus seres queridos, porque todo es parte de un proceso que involucra a muchas personas. Entonces es muy importante la labor que se hace en el apoyo a la reconstrucción, a el apoyo jurídico, a el apoyo moral que podemos ofrecer.
Excelente, gracias. me uno a tu comentario, Víctor. Esta labor es bien importante porque realmente algo he descubierto, y es que la justicia mayor que nosotros podemos hacer es esta misma, la justicia mediática. ¿Por qué? Porque exponemos la verdad y la mentira, la manipulación, el engaño. Todas estas medidas donde se hacen un poco de trampa cuando se puede, pues quedan al descubierto con la verdad cuando se expone. Y por lo que nosotros vamos a continuar enviando este mensaje, un mensaje exponiendo la verdad, y los invitamos a todos, a todas las demás personas afectadas, a que nos contacten, porque como hemos dicho antes, estamos aquí para dar la mano, para informar, educar, prevenir, para ayudar. Porque nosotros sentimos sentimos mucha compasión por el prójimo y estamos para eso. Entonces, reciban todo nuestro servicio, estamos a su disposición y les damos la mano a quien lo solicite.
Muchas gracias, Presidenta Mirna García. Muchas gracias, Víctor Hugo Flores, señora Guadalupe González, María Fernanda y, por supuesto, a la señora Belén por darnos el testimonio, por hacer la denuncia, por confiar en nosotros. Bien. Y por confiar en el equipo de apoyo, en el equipo de psicólogos que están ayudando a los que también están asesorando. A todos, muchísimas gracias. Recuerden, síganos a través de facebook.com/víctimassectas. También tenemos una página de internet, víctimassectas.com, pero es justamente en Facebook donde tenemos mayor comunicación con ustedes. Nos despedimos, todo el equipo de la red de apoyo a víctima de sectas. Nos estamos escuchando en el siguiente programa, en los siguientes testimonios, en las siguientes denuncias. No me queda más que decirles hasta luego.